El Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro, auspicia. Arlog en el aire.
Arlog en el aire. La Asociación Argentina de Logística Empresaria, lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta estas novedades.
Ahora ya estamos en el micro de Arlog y conversando con Carlos Arredondo, que ha estado en nuestro programa y que está a cargo de la comisión organizadora del premio Arlog 2008 y nos va a contar las novedades. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Bueno, contanos, creo que hay algunas novedades importantes referidas a fechas y algunas otras, ¿no?
Sí, bueno, como primera cosa me gustaría, para aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de ponerse al tanto de lo que es el premio Arlog, Arlog organiza este premio para 2 años. La idea es que aprovechar desde una institución como Arlog, que se dedica, digamos, a que haya un mejor desarrollo en algunas prácticas logísticas, incentivar a todos los profesionales, todos aquellos que trabajen en el ambiente logístico, a presentar trabajos originales referidos a la actividad logística dentro de Argentina, o por lo menos dentro de la región. Eso es un poco el concepto. Un poco apalancado en lo que fue el encuentro Arlog del año pasado, hemos puesto el gran paraguas de la logística en la Argentina de cara al bicentenario para este premio del 2008. Ahora bien, este premio, la idea es que tenía unas fechas originales para su presentación. Básicamente era el 21 de marzo, era la fecha de inscripción como fecha límite para que los trabajos después pudieran ser presentados antes del 16 de mayo de 2008. El jurado evalúa los trabajos y durante la exposición logística que se realiza entre el 24 y el 27 de junio se hace la entrega de los premios. ¿Pero qué encontramos? Encontramos que hay muchísima gente entusiasmada que llama y pregunta, pero que es como parece que no se anima.
No se anima a presentarse.
Es como que no se anima a presentar el precio, y esto nos pasa a todos, en general en otros ámbitos. Yo lo que les pido es, anímense, seguramente son muy buenos, y más allá de que puedan llegar a ganar o no, van a aportar seguramente a la comunidad logística. Por eso es que hemos hecho unas pequeñas modificaciones. Retrasamos un poquitito para que vayan tomando un poco de coraje, y la idea es que la inscripción se prorrogó hasta el 18 de abril, ¿sí? Y la idea es que van a poder presentar los trabajos hasta el 23 de mayo. Sigue siendo el 12 de junio la fecha en que vos
entras. Claro, porque es la fecha de la exposición.
Después, claro, es un evento ya característico de la exposición de logística.
Claro, claro.
El premio es algo interesante. Creo que moviliza a aquellas personas que están interesadas en aportar cosas para logística. Es un buen canal y digamos que invito a todos a que se animen y presenten trabajos.
Claro, el premio no muerde.
No, el premio no muerde, al contrario. El premio es una satisfacción para todos, para el que lo hace, para el que lo corrige, para el que lo recibe.
Sí, y es una oportunidad de conocer también más gente o gente que puede estar interesada en lo que uno está trabajando y que uno lo ignora.
Seguro que es así. De hecho, como hemos hecho en ediciones anteriores, el premio ganador e incluso algún premio que a lo mejor no haya sido ganador, pero es por algún trabajo destacado, va a ser publicado. Vamos a hacer, ya lo hemos hecho, una publicación, un libro, un pequeño libro, un libro de 140, 150 páginas, donde vamos a plasmar el premio para entregárselo a todos los socios de Arlog, e incluso para estar disponible a la venta para aquellos que no son socios de Arlog. O sea que además tienen la oportunidad de, como dice el poeta, ¿no?, de plantar un árbol y escribir un libro. Y de alguna manera,
formar parte de ese libro, claro.
Yo creo que sí, formar parte de hecho, el que gane el premio va a ser protagonista de ese libro. Más allá de que ya lo hemos comentado y quiero aprovechar nuevamente para decir que además tiene una recompensa económica.
Tiene
un trofeo, un diploma y una compensación económica de 15.000 pesos. No pedimos que lo use en logística, lo puede usar para
darse un voto.
Para su voto de sí,
claro. Bueno, Carlos, esperemos entonces que este cambio de fecha se anime a lo que todos nos animaron y bueno, estaremos en el premio a medida que vaya transcurriendo las semanas.
Sí, yo sé que últimamente vamos a tener muchísimos escritos, y como ha sucedido otros años, nos vamos a relamer con trabajos de primer nivel que realmente importan muchísimo, y de alguna manera cada uno así le agrega, le pone un granito de arena a este desarrollo logístico que por suerte está en pleno movimiento hoy en Argentina e incluso en toda Latinoamérica.
Así es, bueno, gracias Carlos, hasta la próxima.
Tiempo, muchísimas gracias por la comunicación, por darnos lugar en este espacio para promocionarlo, y estoy a tu disposición para cuando quieras.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un fuerte abrazo.
Soy Carlos Arredondo, de la Comisión Directiva de Arlo, a cargo de la organización del premio Arlo 2008.
Si le interesan las actividades de ARLOG, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 5199-2178, Buenos Aires.
El espacio ARLOG en el aire fue auspiciado por el Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro.
Logística proviene del griego y significa el que sabe contar. El término logistao implicaba el abastecimiento de los elementos necesarios para el combate, pertrechos, ropa, comida. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Bueno, antes de seguir conversando con Ignacio Sánchez Chape, les cuento que tengo acá una información que nos ha llegado de la Universidad Austral, uno de sus posgrados de la Facultad de Ingeniería, es el programa de desarrollo de la gestión minera, una edición vía Internet. Entre las justificaciones nos dicen que actualmente la industria minera requiere de profesionales con un alto compromiso en el sostenimiento de una empresa responsable tanto en lo ambiental como en lo social. Por lo tanto, la Universidad Austral desarrolla este programa de desarrollo de la gestión minera con el apoyo del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Cuyo. La idea es formar profesionales vinculados a empresas mineras y de servicios asociadas a las mismas para que puedan dar respuestas integradoras e innovadoras acerca de cómo gestionar el área a cargo, teniendo en cuenta el negocio global. Este programa genera un certificado académico de aprobación del programa de desarrollo de gestión minera a los que cumplan con el régimen de promoción y corresponde a una diplomatura y no es una carrera, título o grado universitario, aclara la Universidad Austral. La gente que esté interesada en este programa, que repito, se hace vía Internet, puede encontrar información en la página web www.austral.edu.ar/pdgm o bien llamando al 5921-8000 de Buenos Aires, y allí bueno tendrán la información necesaria para este programa de desarrollo de la gestión minera vía Internet. Bueno, y sigo conversando aquí con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Sánchez Chape, director de IEC. Bueno, y ya estuvimos, Ignacio, desarrollando un poco toda esta justificación de las certificaciones, la importancia que tiene para el desarrollo logístico y profesional. Y quería preguntarte, ya entrando un poquito más en lo concreto, en la oferta del IEC, ¿cuáles son las principales ofertas que tenemos para este año? Que es bastante variada, por lo que vi, en la programación del año.
En realidad, Rodolfo, es variada como variada es la supply chain.
Como variada es la vida.
Como variada es la vida, claro. Digamos. Creo que es una exigencia que tiene este campo de estar absolutamente al día con todo lo que va ocurriendo y especialmente, como decía hace un ratito, todo lo que la tecnología va permitiendo cambiar las formas de trabajar. Cuando nosotros diseñamos estos programas, en realidad, si bien los nombres se han mantenido, debo reconocer que los contenidos han ido cambiando, gracias a Dios, porque también a nivel mundial los exámenes de certificación nos obligan a nosotros a tener una actualización permanente, ya que nuestros alumnos tienen la posibilidad de rendir esos exámenes mientras cursan y por tanto necesitan estar actualizados porque de ahí a 3 meses más o menos están rindiendo los exámenes. Digo que nos permite actualizarlo y quiero aclarar que el tema de las certificaciones, que si bien en esta primera parte hemos hablado mucho de ellas, nunca fueron un requisito obligatorio para cursar. O sea, por eso mismo creo que se desprendió cuando mencionábamos que íbamos a tener exámenes en castellano, que había una parte de los alumnos que no podían acceder a las certificaciones, eso no quiere decir que no puedan cursar. Entonces nosotros lo que hemos hecho siempre es tomar esos contenidos, transformarlos en programas, desarrollarlos y dar la oportunidad de que la gente los rinda o no. Eso no quiere decir que le quitamos exigencia. O sea, el IEC considera que la gente tiene que aprobar lo que va cursando, dando los exámenes, como en cualquier universidad, cualquier curso que uno toma, lo lógico es que le pregunten qué es lo que aprendió.
Es una etapa evaluatoria.
Exactamente, y lo que se suele hacer es distintos métodos. O sea, en eso tampoco tenemos ninguna forma fija, cada profesor elige cómo lo quiere hacer, si quiere dar, si quiere hacer trabajos, si quiere tomar examen, él lo avisa primer día de clase y da las herramientas para que la gente lo pueda desarrollar. Pero también en este sentido nos ha permitido, y paso a lo otro que te quería comentar, ya que somos presos de la tecnología, de alguna manera en estos últimos años hemos venido trabajando muy fuerte con una anécdota voy a contar, pero siempre la idea fue cómo hacemos para que la educación y sobre todo este tipo de cosas que justamente cuando la gente está más alejada más le cuesta estudiar, cómo hacer para brindar la posibilidad de que la gente se capacite sin que la tecnología sea algo caro y prohibitivo. Y entonces desarrollamos un método que obviamente utiliza Internet como sistema. Lo que sí decimos es, para nosotros, educación a distancia no es autoestudio. O sea, buscamos darle contención al alumno y por tanto este año la segunda, yo creo que el segundo puntal estratégico del IEC es los alumnos a distancia y los alumnos presenciales para nosotros son exactamente lo mismo. A tal punto que ya hace unos años, por ejemplo, tuvimos un alumno, me lo acuerdo siempre, y estas anécdotas como hemos tenido varias, pero esta persona era un biólogo marino con sede en Mar del Plata, que se embarcaba, se pasaba unos largos periodos embarcados en los barcos pesqueros, controlando la captura de estos barcos. Y este hombre tomaba la clase de logística en el medio del Océano Atlántico.
Increíble.
Lo comento porque una persona muy simpática que un buen día quiso conocer la voz que le transmitía la clase en vivo y en tiempo real.
Así que o sea, la cara que originaba la voz.
La cara que originaba la voz. Así que se vino, y se vino a Buenos Aires, nos avisó que venía a visitarnos, por supuesto, el encuentro fue muy emotivo, y en un momento de la conversación él dijo, vos tendrías que haber visto lo que era estar trabado con las piernas en el camarote del barco, rolando entre las olas del océano y escuchando clases de logística mientras en cubierta estaban trayendo la pesca a bordo, ¿no?
Increíble.
La verdad que ha sido muy interesante. El año pasado tuvimos 5 mineros estudiando logística y compras en las sierras de Bolivia, que lo único que supimos de ellos es que estaban a 800 kilómetros de La Paz y a 400 kilómetros del límite con Chile. Más que eso no supimos. Pero era una empresa que Estados Unidos, una empresa americana, y Estados Unidos le dijo a su nivel, certifíquense. Así que hacían el programa de abastecimiento y compra a larga distancia.
Entonces me los imagino alumbrándose con una linterna arriba de la cabeza y haciendo los apuntes.
algo de eso. La cuestión es que este año, y en base a ese desarrollo, hemos dicho, bueno, basta. Los alumnos a distancia y los alumnos presenciales son exactamente lo mismo. El año pasado uno de nuestros profesores tenía una alumna de Perú y obviamente escucha la clase en tiempo real. Este profesor les dio a todos un trabajo para hacer. Por supuesto, la peruana no fue excepción. Y el día de la presentación le dimos voz a la peruana, le dijimos, hacé tu presentación. Y era impresionante porque mientras el aula, era al revés el flujo de comunicación, mientras el aula estaba reunida escuchando, la peruana hacía su presentación con PowerPoint y todo. Una cosa alucinante.
Bueno.
Un caso peruano presentado en clase. Así que, desde ese punto de vista tenemos una cantidad de experiencias y de anécdotas para contar que son fantásticas, pero que realmente posibilitan llegar muy lejos. Y como decía, la tecnología que usamos es muy simple, que es prácticamente Internet a través de voz y de streaming de video.
Sí, con lo cual hoy por hoy ya no es una tecnología totalmente.
Se ve la clase en tiempo real y hemos hecho pruebas hasta de cuál es el tamaño mínimo que un profesor puede escribir en el pizarrón. Captamos la letra de un centímetro, cosa que nadie escribe de un centímetro en un pizarrón. O sea que en ese sentido es fantástico. Y a mí me suele pasar también que muchas veces en el desarrollo de la clase le digo, ah, esa pregunta, tengo un video para mostrarte. Y por supuesto no lo he avisado antes, o sea que el tipo que está haciendo de operador se la ve en figurita.
Se ve complicado.
Se ve complicado, claro. Porque además le digo, voy a largar un video y lo largo. Entonces lo que hacen ahora es directamente ponen la cámara, filman el video y se escucha el audio del video en tiempo real. Tenemos en este momento en los cursos de verano, hemos tenido un alumno de Tierra del Fuego, de Río Grande. El tipo dice que está encantado y además participa en clase y acota y se ríe y cuenta chistes. O sea que está como uno más y además como nos ve, él nos conoce a nosotros, nosotros nos conocemos a él. Te lo cuento esto porque hace 3 o 4 años, cuando todavía la tecnología no era lo que es hoy, en un momento dado yo estaba dando clases en la Universidad de North Florida, en Jacksonville.
Espera un poquito. Vamos a dejar esa anécdota para dentro de unos segundos.